agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Buenas noches, Radio Escuchas. Buenas noches, Chile. Y bienvenidos a Chile Público. Este Chile Público que hacemos con Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas y también Miski Miku Restaurant, una aventura mágica al Perú. En Monseñor Edwards, quería hacer como con acento peruano, pero no me resultó, Lucho. En Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, Miski Miku Rest.cl. ¿Quieres mejorar la productividad y gestión de tu organización? Netcore es la solución tecnológica que transforma la gestión de recursos humanos, contabilidad y educación en instituciones públicas y privadas. Donde nos escucha la gente, aquí en Santiago somos 92.1, pero en San Felipe y los Andes 102.3, en San Fernando 99.1, en Talca 94.5 y en Coyhaique, ¿por qué Coyhaique? 104.1. El WhatsApp del programa, más 569-8868-4923. Y también nos puedes ver en radioagricultura.cl, en nuestro sitio web de YouTube Live y canal 182 en Zapping TV, canal 143 en GTV. Ya están listos y dispuestos para llevar adelante todo y el completo análisis de estas elecciones municipales. La señora Luz Poblete. Iba a decir presidente Opoli, pero no. Expresidenta, pero hay elecciones a fin de año, pero ojo que hay elecciones. Expresidenta de Bópoli, secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, bienvenida.
Muchas gracias.
¿Cómo está usted? ¿Está contento bien. Hoy día? Contenta, ¿está contento hoy día lunes? ¿Está conforme con los resultados?
Sí. Sí, algunos más que otros. Me hubiese gustado más presencia territorial, pero mejoramos de todas maneras.
Carlos Ominami, un varón del socialismo que... Pero si así le decían, pues no, los varones. Pues,
qué
no,
bonito,
no, que nos acompaña martes a martes aquí en Chile Público. Bienvenido.
Gracias por la invitación. La verdad es que a mí ya, a esta altura me gusta compartir con ustedes.
Yo lo sé. Se le nota.
Me parece
se le
nota, bien. Se le nota. Además me preparo, trato de pensar qué es lo que uno puede inteligentemente aportar, qué es lo que va a decir Luz, cuáles van a ser las preguntas que tú vas a hacer. Me parece a mí un ejercicio interesante. Lo estoy trabajando mucho a la radio. No voy a nombrar las que estuve. Ayer hice dos radios.
¿Cómo lo pasó ayer? ¿Cómo vio los resultados? ¿Cómo durmió aquella noche?
Mira, a riesgo de ser un poquito presuntuoso, la verdad es que los resultados básicamente me confirmaron en mis apreciaciones. Me confirmaron, bueno, que iba a votar mucha gente, que era más de 13 millones de personas. Eso es bien importante que la gente lo sepa.
Sí.
Que
el 82%
votaron
del padrón.
Más del doble de las personas que habían votado la última elección municipal.
Así es.
Eso es un
2021.
Dato. Eso es un dato bien importante. Aumentaron también de manera bien significativa los blancos y los nulos. En el caso, sí. Estuve mirando. En el caso de alcalde no tanto, son 10%. Pero en el caso de Cores, los pobres, son 24% los nulos y los blancos. 24%.
Era muy grande el voto.
Bueno, un dato.
¿Vieron el video de una chiquilla que entró a la cámara y era tan grande el voto que tenía que dijo, sirve para hacer tuto?
Nunca ve.
No sirve para hacer tuto y se tapaba con el, hacía tuto ahí y se tapaba con el voto.
Bueno, yo creo que otro dato importante, hay 100 alcaldes electos que se declaran independientes. Habrá que ver posteriormente para qué lado finalmente se inclinan, si es que se inclinan.
Pero nadie, usted es viejo en esto, si nadie independiente. Cata San Martín en Las Condes independiente y es de centro derecha. El amigo Toledo en Puente Alto independiente.
Y habrá que hacer el izquierda.
Pero cuidado, pero eso también tiene una significación. Por algo esas personas prefieren ir de independiente y no prefieren ir vinculadas con un partido.
Ya le vamos a preguntar de eso a
entonces usted, pues. Entonces yo creo que esto es,
se perdió la alcaldía de Las Condes.
Es un episodio desde ese punto de vista, con candidatos outsider también que se imponen. De alguna forma, la candidata que se impuso en Las Condes era un outsider, estaba fuera de los esquemas partidarios. El joven Toledo Puente Alto también estaba fuera de los esquemas
partidarios. Con una diferencia, sí, joven Toledo tiene un trabajo tremendo en
exactamente, tenía 30% de los votos en la elección anterior. Yo creo que tenía un capital.
Y Cata San Martín, sin desmerecer su trabajo como concejala, que fue relevante,
era concejala.
Tuvo la, entre comillas, ayuda del disparo en los pies que se hizo Marcela Cubillos con toda la polémica de la Universidad de San Sebastián.
Sí, yo en ese sentido, a mí fue muy publicitado. ¿Se acuerdan una carta que salió en el Mercurio? Una carta de de la hija de alguien que yo conozco, de las, ¿cómo se llama esta chica? La hija de Blancarto. Que publicó una carta en el Mercurio llamando a los habitantes de, a los electores de Las Condes, que son electores conservadores, a que no votaran
por Marcela Cubillo.
Por Marcela Cubillo. Creo que a mí me parece que en un sector acomodado, de gente más bien conservadora, claramente, creo que también fue una reacción saludable el que se votara por Catalina San Martín y que se castigara sobre todo la soberbia de Marcela Cubillo.
De hecho, no solamente gente derecha, ¿eh? O sea, Cata San Martín recibió votos. Yo conozco a harta gente del mundo de la socialdemocracia en
yo creo que Charles le levantó incluso votos a la Connie Chonja.
Sí, claro.
O sea, había gente que pensaba que, claro, que no daba para hacer un voto testimonial y que por el contrario votar por Catalina San Martín podía tener incidencia y sí, finalmente la tuvo.
Sí, tal cual. ¿Qué hubiese pasado si hoy día Evópolis, imagínese, en el Distrito 11 habría amanecido con Vitacura y Las Condes? No, aparte de las otras siete que hace poco contaban. ¿Por qué un liderazgo que hoy día consigue la comuna con el presupuesto más alto del país, cerca de 400.000 millones de pesos, de una alguien que venía de las entrañas de Evópolis, que había construido una carrera como concejal? Ella siempre manifestó que quiso competir. Evópolis no estaba tan convencido porque había una alcaldesa en ejercicio, que era Daniela Peñalosa. La fiscalizó en cuestiones que entiendo que están abiertas, ¿ah? pero algo argumento había finalmente debajo de todo aquello. Se equivocó. Yo no sé si en ese tiempo eras tú la presidenta.
No.
O la secretaria general, no sé.
No, cuando revienta el tema de...
No,
de
en general, cuando ella va a decir, pidamos primaria, no sé.
No, ella estaba Gloria de presidenta.
¿Por qué? ¿Por qué el partido en el fondo decide otra cosa?
No, primero la decisión de salir del partido es una decisión voluntaria de Catalina San Martín. Lo que se le intentó explicar en su momento como parte de la comisión política era que había primero que investigar, que en el fondo ella estaba en todo su derecho como concejal, porque el fondo del asunto, que era fiscalizar la comuna en la cual ella es concejal, tiene todo el derecho a hacerlo. Ahora, en la forma... que fuese pública sin indagar anteriormente, porque había sido ese programa de los terrenos para la construcción del COSAM, fue algo que se aprobó en Consejo. Y en Consejo todos habían aprobado, incluida Catalina San Martín, ese proyecto en particular. Entonces después aparece que había un vacío, que había un tema con uno de los terrenos o una de las casas que se iba a comprar. Yo tampoco entiendo mucho el detalle. Pero yo creo que ahí, bueno, en ese momento concejala nuestra, jefa de bancada de los concejales, además de Evópolis, y parte de la comisión política, lo que ella relata es que lo hace público sin avisar y que ella encontraba que la forma de hacerlo no influía en el fondo. Y usted sabe que cuando uno está en una coalición, sí, las formas, porque te golpean toda una negociación que hay de por medio, porque ella, por otro lado, quería ser candidata a alcaldesa, pero sabe que somos parte de una coalición. Como partido nos debemos, al menos en esa conversación y a esa negociación. Todavía no parecía Marcela. Ahora, que estamos de acuerdo. Y ella decide renunciar porque no se sintió apoyada ni en el asunto de Daniela Peñalosa y este caso en particular, ni se sintió apoyada en ser sí o sí la candidata de Chile Vamos para la alcaldía. Con lo cual ella toma esa decisión. No voy a entrar en el detalle porque no vale la pena, pero es una decisión voluntaria. Y por otro lado, después irrumpe, porque Marcela Cubillo, digamos que irrumpe, también,
por decirlo de manera elegante.
Por decirlo de manera elegante, porque así soy yo. Y en realidad, quienes estuvimos también en la discusión desde la comisión política, lo que nosotros pudimos aportar también con la experiencia que teníamos la directiva anterior en las negociaciones, era que... ¿Por qué Chile Vamos no era capaz de levantar un propio candidato?
¿Y por qué Chile Vamos no fue capaz de levantar un propio candidato?
Porque juicio? Yo creo que a mi opinión, fue como arrodillarse frente a alguien que tenía una popularidad tremenda, que tenía esa experiencia, que sí o sí se iba a presentar, porque esa era una amenaza real, un riesgo real, que sí o sí, y que sí o sí iba a arrasar, y yo creo que Chile Vamos no estuvo dispuesto a ir y perder con las botas puestas. Que en nuestro caso, como somos un partido chiquitito que no tiene nada que perder, habríamos sido mucho más atrevidos en decir.
Como estamos en la forma elegante, se dice partido de cuadros.
Usted yo entiendo que dieron libertad de acción. ¿Eso fue?
Claro, después que. Pero esto es previo, es como nosotros somos parte de una coalición, Chile Vamos en conjunto va a decidir, porque también el tejer todas las negociaciones en 345 no es solo Las Condes. No es solo Las Condes. Y si bien es importante, sí tenía que entrar dentro de la discusión. Bueno, Catalina por su parte, por estos dos hechos, decide renunciar y dijo, yo voy a ir sí o sí, necesito el cupo, si mi partido no me lo da, yo lo voy a buscar por fuera. Comienza a juntar la firma, en un momento Amarillos la quiso apoyar, entiendo que, bueno, al final no, obviamente juntó la firma y además se declaró
de centro derecha, no se constituyó en la RM,
entonces tampoco podía llevarla como
Pero estuvieron ahí, yo ayer por ejemplo vi a Bernardita Soto, prosecretaria de Amarillo, estaba ahí.
Celebrando también como ese triunfo. Bueno,
lo primero que ella dijo, entiendo que le preguntaron por la opción presidencial, dijo que estaba con Matei, o sea, sí, Jimena
sí.
Rincón.
Claro. No, ella siempre se declaró de centro derecha y eso Amarillos lo debe saber. Y bueno, cuando revienta ya el tema de Marcela Cubillo, ante la sorpresa e impacto de todo, especialmente de Chile Vamos, quiere decir, ven que podríamos haber tenido un candidato de Chile Vamos y no haberse arrodillado una mujer que además, una candidata que ninguneó a los partidos, que se declaró, no es de esas independientes por convicción, sino que ella venía de la estructura partidaria, se había desilusionado probablemente, y está en todo su derecho a desilusionarse y querer mantenerse independiente, pero creo que nosotros teníamos la fuerza suficiente para llevar a alguien, y si íbamos a perder, íbamos a perder con dignidad. Después se alinearon los planetas, y Catalina San Martín sabe, porque es inteligente, la conozco, es muy hábil, muy inteligente, y ella sabe que este es un voto de castigo y por lo tanto su responsabilidad para asumir un cargo que a lo mejor ni en sus sueños pensaba, ella sabía que iba a dar un voto testimonial, que tenía que hacerle la pelea, que tiene una bandera de lucha que tiene que ver con la probidad, con hacer una gestión para la gente, que un poco su discurso de campaña, hoy día lo tiene que hacer realidad. Y ahí tiene que ver con qué apoyos políticos reales cuenta para poder hacer una buena gestión dentro de la municipalidad. Cómo ella se relaciona, lo desconozco, con los funcionarios municipales en estos 4 años que ha sido concejal. Cómo va a armar sus equipos y sus cuadros para realmente dar cuenta de sus promesas de campaña. Creo que ahí tiene un desafío importante.
Lo que debe haber sido ahí la oficina de Las Condes hoy día, además, en el día del funcionario.
Además, en el día del funcionario.
Se acaban 34 años de la Unión Demócrata Independiente en Las Condes. Se acaban 26, creo.
¿Qué alto?
No, en Las Condes de la Unión Demócrata Independiente, 24 más 10, 34. Y en Puente Alto, si mal no recuerdo, serían 26 años de Renovación Nacional, Carlos Ominami. El amigo socialista que iba en Puente Alto, que además había ganado una primaria, quedó pero solito. Sí,
quedó la polvareda, yo creo.
Quedó solito porque el liderazgo.
Es un joven inteligente, pero efectivamente no apareció como una candidatura competitiva en una comuna. Es la segunda más grande. No sé si es la primera o la segunda más grande.
Creo que la primera es Maipú.
Maipú, sí, creo que el segundo puede ser Puente Alto. Claro, era una comuna muy, muy importante. Y claramente quedó en evidencia que este joven Toledo, que tenía ya había sacado el 80% de la votación la elección anterior, era claramente la carta competitiva que podía enfrentar y podía derrotar a Carla Rubilar, que era la candidata del establishment, era la candidata del municipio, era la candidata de Codina, era la candidata finalmente del sector que había gobernado Puente Alto durante tanto tiempo. Entonces, yo creo que claramente ahí fue la gente la que resolvió y votó masivamente por este joven Toledo, que yo no lo conozco, pero me da la impresión de que alguien que se ganó con mucho esfuerzo este triunfo, y ojalá que lo pueda hacer bien al frente del municipio.
Pero, perdón,
por favor.
Perdón que los interrumpa, pero lo que estaba reflexionando a propósito de estos casos tan emblemáticos, lo que pasó en Las Condes, lo que pasó en Puente Alto y probablemente en otras comunas también de Chile, es volver a como a desafiar al votante. De por qué el votante, uno todavía hay ciertos políticos, quizás de una vieja tradición o de una rígida tradición, porque no por ser tradicional significa que sea rígida y no se entienda la evolución propia de la política y del comportamiento electoral, entendiendo que sabíamos que íbamos a ciegas porque era votación obligatoria después de mucho tiempo, con un nuevo escenario electoral y con esta nueva configuración de los votantes en sí. que ya no están dispuestos a votar por lo de siempre, porque esta es la comuna de derecha o de izquierda, o porque la llevan gobernando los mismos, sino que todo lo contrario. Hoy día es mucho más exigente ese votante respecto de tu comportamiento, y yo creo que en ese sentido, a propósito del caso de Marcelo Acuña, con esto no lo quiero hacer personal ni criticarla a ella, pero en su modo, en su actitud, en su manera de enfrentar, porque eso es lo que tú escuchabas en la calle. Me tocó salir obviamente con los candidatos muy temprano en la mañana o muy tarde, y había una cierta sensación de por qué le tenemos que perdonar todo a todos o a cualquiera o cualquier cosa que haga, no importa si es la o es el tal. Es que ya no es así, y yo creo que eso hay que considerarlo a propósito de las próximas elecciones presidenciales y también parlamentarias.
Yo creo totalmente que eso es efectivamente así. Creo que ese es un dato mayor de la política chilena. Con voto obligatorio tenemos un electorado que es tremendamente volátil y que básicamente es castigado. O sea, un electorado que siente que va obligado a votar, no es un electorado politizado. El electorado que votaba en el sistema de voto voluntario, el electorado que tenía opciones políticas, y por tanto entonces cada uno iba para allá, uno iba para allá, otro iba para acá, y era bastante más previsible el comportamiento de ese electorado. Aquí hay una masa de electores que no tienen fidelidad con nada y que pueden partir por cualquier lado. Entonces yo, por eso que digo que hoy día veía ahí, como se hizo un matutino de la capital, hacía en letras grandes y Matei como la gran triunfadora de esta elección. Yo creo que eso es realmente una cuenta alegre. Faltan 12 meses, falta mucho tiempo, y la elección, en todo caso la presidencial, yo garantizo, se va a jugar sobre la perspectiva de cambio. ¿Quién le ofrece a ese electorado volátil, que es un electorado castigador, quién le ofrece una perspectiva de cambio? Y yo creo que Evelyn Matei va a tener mucha dificultad para poder encarnar ese sentimiento de cambio, porque francamente no es una figura nueva.
Yo prefiero cambiar el castigador por exigente, porque creo que lo exigente también tiene una cosa de tener mayor información y de no conformarse con cualquier cosa, de que está más o menos informado. Sabemos que los concejales y sobre todo los coren, la gente no está tan informada, pero sí al menos en la pregunta de por quién voto algo más de información se puede dar. Pero y con lo otro que me quiero quedar es que, aunque suene súper cliché, lo escribían varios WhatsApp a propósito de los análisis que uno hace a sus grupos familiares o incluso a los grupos de partido, los grupos políticos, pero era, voy a decir, un cliché, que aquí todos tienen que tomar esa cuestión con humildad, de verdad, justamente por lo volátil que es y lo sensible que es al cambio de circunstancias. O sea, mañana ocurre, ya sabemos los tipos de casos, y todo esto puede cambiar del cielo a la tierra. Entonces creo que es importante saber que aquí nadie triunfa o no. O sea, pongámonos contentos con quienes hicieron la pega y se reeligieron, o hicieron la pega y salieron por fin después de 4-8 años de, como mis alcaldes, mis nuevos alcaldes de Evópolis, que yo sé que han hecho la pega algunos 4 años, algunos 8 años, algunos toda la vida en sus regiones y en sus comunas. Entonces eso es lo que se premia. ¿Quiénes han hecho
la pega? Déjame agregarte algo a propósito de lo que dice Luz, que me parece súper interesante. Yo diría que un electorado, digamos ya, exigente, castigador, pero también no es un electorado mal agradecido, porque, ojo, hay también incumbentes, alcaldes en ejercicio. Pienso en tres de los que yo conozco más directamente, quizás hay también ejemplos del otro lado, pero el caso de Bodanovich en Maipú, el caso de Renca, se habla muy poco.
Muy Renca.
Claudio Castro, que es un tremendo alcalde.
Tremendo alcalde.
Y te digo una cosa, la que la tenía muy difícil, tuvo una tragedia cuesta que responder por ella con un candidato muy confrontacional como Poduje, sí, que fue la alcaldesa Ripamonte.
Y ahí tú tienes. Tengo que sumar Vitacura con el 81% de Camila
Merino. Ahí tú tienes. Ahí
donde
tú
no
tienes.
Tenía la experiencia, perfecto. Todo el mundo la criticó.
Oye, por supuesto. Pero la mesa,
para que tú veas, eso es muy importante. Que
él, la reina,
es exigente.
La reina le gusta a los amigos progres.
O sea, te das cuenta que es interesante decir.
Ahí vota la presidenta.
Es un electorado exigente, pero también no es malagradecido y reconoce las buenas gestiones.
Sí, es que es súper importante lo que decís tú, porque siempre lo vemos desde el lado negativo. Y efectivamente los que salieron reelectos, como los que estamos nombrando, claro, Bodanovich
tiene un caso. Tienes ahí, por el lado de la derecha, tú me dijiste Vitacura con Merino, sí. Palacio en la Reina.
Como reelectos
con altos porcentajes. son de ser,
sí, esos dos son los que de los más altos
en comunas grandes.
Sí,
en comunas grandes.
Pero además yo quiero hacer esa distinción entre Juan Manuel, tú puedes hacerlo también con los reelectos de la izquierda, pero el caso del alcalde Palacio siempre ha sido como piola. Él es trabajador de su territorio, nunca aparece en la visibilidad más bien nacional. Y eso se le reconoce. Él es entregado en cuerpo y alma por su comuna de La Reina. Y ha ido creciendo en sus distintas... Ya esto es su tercer y último periodo. Y ha sido impresionante su crecimiento también. Pero él se dedica a su comuna. No anda mostrándose para el resto.
Yo puedo poner otro ejemplo. Conozco otro que es más divertido.
A ver.
El de Santa María.
Alcalde de Santa María.
Claudio Zurita.
Madre de Dios.
No, Claudio Zurita no tuvo oponentes. Nadie se atrevió.
Eso también es un bonito caso.
Santa María.
Oye,
Santa
y el
María.
Caso de la Camila no lo quiero dejar de nombrar. Porque piensen cómo partió.
Le puso candidato. Ni siquiera republicano le puso candidato.
Había un social.
No, había esa mesa.
¿Cómo quedó el consejo municipal de Vitacura?
Harto republicano, como tres republicanos, 12 Evópoli, 2 UDI. ¿Cuántos son? 8.
Son 8.
3, 4, 5, 6, 7.
¿De oposición de Corazón?
No.
¿En lo Barnechea
sí creo que hay uno. Pero
Felipe Morandé, el exministro.
Sí.
Paula Domínguez, que ya era
reelecta.
Concejala. Un amigo UDI independiente, Ignacio Huehland. ¿Cómo se pronuncia esto? Huehland, no sé. 2 de Renovación Nacional, Recordón y Cruzcoque, hermano del senador. 3 republicanos. Jerez, Vera del Real. Ahí hay una marca también ahí del Real.
O sea, igual quedó con 3 republicanos. A lo que voy es que Camila Merino no tenía la experiencia política. Se le criticó mucho por eso, porque no tenía como la habilidad política, la experiencia política. Le tuvo que enfrentar al ex alcalde judicialmente, con lo que eso significó para nuestro sector y para un poco la rabia interna, probablemente, sin entender mucho lo que estaba pasando.
Perdón, Raúl Mesa, que iba por el Partido Social Cristiano, que es el abogado que defiende a lo de Punta Peuco.
Claro.
¿Salió de esto?
¿Ah?
No, él competía por la derecha.
Juan Carlos Urzúa, el presidente del Partido Liberal, ¿no?
Sí, exactamente.
Él era el candidato por el lado de este lado.
5%.
Pero lo que voy es que sin experiencia política, supuestamente, demostrando que una buena gestión, que a veces no hay que hablar tan bonito ni hacer tanto aspaviento, habiéndose preocupado mucho de la seguridad y de la probidad, que son los temas que hoy día están en boga, hoy día, como dices tú, al final el ciudadano, el votante, el vecino de Vitacura la premió con el 81% y es una de las más votadas a nivel nacional.
¿Qué lectura podemos hacer respecto a la elección de gobernadores en general y puntualmente lo que sucedió aquí en la región metropolitana?
Mira, yo me metí a mirar así relativamente en detalle las votaciones. Sí. Primero hay que destacar lo siguiente, se habla mucho aquí del gran ascenso que tuvo la oposición y las dificultades del mundo del gobierno, del oficialismo, pero de las 5 regiones que se resolvieron en primera vuelta, 4 son con gobernadores del mundo del gobierno, solamente una gobernación va por el lado de la oposición. Hay, en consecuencia, 11 segundas vueltas. Aquí yo creo que...
¿Con voto voluntario?
No, es un voto obligatorio también.
¿Voto obligatorio también?
Sí, también, la segunda vuelta, claro, con voto obligatorio. Yo creo que eso lo dijimos la vez pasada.
Que teníamos la duda.
Yo lo que dije fue que, y me parece que esto va a ser así, que ahora se abre una campaña que va a ser un plebiscito. Y esta va a ser una campaña mucho más política. La campaña que terminó ayer era una campaña muy fragmentada, en muchas comunas,
no
era un enfrentamiento gobierno-oposición, era mucho más complicado, había más candidatos. Aquí no, aquí son 2 por lado, en 9 gobernaciones, y hay 2 gobernaciones donde van a ser competencias internas. Que también va a ser interesante ver qué es lo que ocurre. Pero ojo, que dentro de esas 9, las 3 regiones más grandes de Chile están consideradas. Está la región metropolitana, está la quinta región y está Biobío. En las 3 hay duelo gobierno-oposición. Y ahí yo la verdad es que creo que lo que va a ocurrir es que va a ser una elección mucho más política. Y me temo que los problemas nacionales puedan jugar también un papel más determinante en el tipo de debate que se genere en la campaña y finalmente los resultados.
Lo que encuentro positivo.
Solo quiero decir el dato de la que me llamó mucho la atención en la región de Los Ríos, donde el amigo del Partido Socialista, Luis Cubertino, ganó en primera vuelta, ahí rajuñando el 40, con 40,86.
Y la derecha suma esa con más de 50.
Tamara Muñoz del Partido Social Cristiano, 7,33. Carolina Zúñiga de los Republicanos, 19%. Omar Sabat, exalcalde de Valdivia, además por la UDI, 32%. ¡Epa! Tirarse los pelos.
Mira, cuando uno está en las negociaciones y ve y visualiza esto, es como, de verdad, nunca hemos pasado antes elecciones, nunca hemos estado en primaria antes, nunca hemos sumado cuando el gallo se te va por fuera, cuando, sobre todo ahora que se sumaron nuevos partidos. Ahí mi sensación de amateurismo de parte de una coalición que ya, la coalición de derecha, Chile Vamos está desde el año 2015, pero antes de eso eran solo dos partidos, ahora no son dos partidos, son más partidos pero de derecha, ahí, está el social, republicano.
Pero ahí te llega hacia una discusión donde yo creo que uno también los va a mirar con mucha atención lo que ustedes hagan. Porque lo que se está planteando, desde el punto de vista electoral, se dice, mira, claro, fue un error haber ido divididos con republicanos. Pero entonces uno dice, entonces no tienen problema ni con los republicanos, son más o menos lo mismo. Esta idea de una derecha nueva, que se despinochetiza, que no tiene la mochila de haber apoyado una dictadura, ¿qué es lo que ocurre con eso?
Ahí yo te hago francamente,
hago la pregunta, porque veo que aquí... Vi que por lo demás ya creo que fue Ramírez, el diputado Ramírez con Esquella, se juntaron a decir, miren, nosotros aquí el que pasa segunda vuelta lo apoyamos. Entonces quiere decir que, bueno, finalmente son bastante parecidos. ¿Cuál es la diferencia?
No,
elecciones no. Uninominales con segunda vuelta, o sea, en la espada y la pared, pues.
Bueno,
sí. Es como que yo le digo, pero ustedes no tienen problema en ir con los amigos comunistas que avalan violación de los derechos humanos en cualquier otra parte
del mundo. Hay alguien que esté muy fuera de mis principios, yo simplemente no voto por esa persona.
Claro. Pero eso lo puedes hacer a nivel individual.
Pero el conglomerado lo lleva igual.
Pero no a nivel de
conglomerado. ¿Sabes lo que pasa? Ojo, es que eso yo creo que quizás es lo que tiene enferma la política en Chile.
Puede ser.
Lucho Fraile, vamos a hacer una pausa comercial en Chile Público y seguimos con más.
¿Quieres mejorar la productividad y gestión de tu organización? Netcore es la solución tecnológica que transforma la gestión de recursos humanos, contabilidad y educación de instituciones públicas y privadas. Con Netcore, simplifica y automatiza todos los procesos administrativos y contables en un solo lugar. Conecta y centraliza la información con todo tu equipo. No esperes más. Un equipo de asesores y especialistas que te acompañarán en esta transformación digital. Escríbenos a contacto@netcore.cl.
Ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de la mejor comida peruana en Misquimicui. Restaurante de alta gastronomía y fusión. Un ceviche la reina, un delirio del Inca, locos al olivo o unas pinzas de jaiba. Exquisitos platos preparados por los mejores chefs que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Misquimicui Restaurant, una aventura gastronómica al Perú en Santiago. Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, La Reina. www.miskimikuires.cl.
Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandro San Francisco y te quiero invitar a sintonizar cada semana Historia, Libros y Banderas, un espacio para conversar sobre libros con sus respectivos autores de relevancia nacional e internacional. Veremos historia, política, literatura, ensayos y temas de gran interés y actualidad. Que estén muy bien. Nos vemos.
Historia, Libros y Banderas, todos los sábados a las 20 horas en Radio Agricultura y Agricultura TV. Una presentación de Universidad San Sebastián e Instituto Res Pública. En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar.
Ya estamos de vuelta con más Chile Público. Yo te cuento que en municipiosporchile.cl son noticias realmente descentralizadas. El único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de lo mejor de la comida peruana en Miskimiwi, restaurante alta gastronomía y fusión, un ceviche a la reina, un delirio del Inca, locos al olivo, unas pinzas de jaiba, exquisitos platos preparados por los mejores chefs que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Miskimiwi Restaurante, Monseñor Edward, 1739, esquina Príncipe de Gales, miskimiwirest.cl. Netcore, ¿quieres mejorar la productividad y gestión de tu organización? Netcore es la solución tecnológica que transforma la gestión de recursos humanos, contabilidad y educación de instituciones públicas y privadas. Con Netcore, simplifica y automatiza todos los procesos administrativos y contables en un solo lugar. No esperes más, contáctanos a contacto@netcore.cl. Agricultura cumple 88 años, somos una de las radios de opinión más escuchadas del país. Estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos nuestros auditores. Gracias por seguir acompañándonos, Agricultura, comprometidos con Chile. Carlos Ominami, Luz Poblete hacen juntos este Chile Público. Yo le quité la palabra a usted, el señor Fraile se molesta si no voy en los tiempos comerciales.
No, iba a decir que algo positivo de tantas segundas vueltas de parte de los gobernadores es que se van a poder visibilizar. Y uno que es hincha regionalista de la descentralización, creo que, claro, se pierde un poco el protagonismo de los gobernadores regionales cuando son tan importantes para ir avanzando en materia de descentralización, que tengan su propio espacio en la segunda vuelta, aunque sea uno contra uno. Creo que es una oportunidad también para mostrar los proyectos regionales. Yo sé que Carlos decía, bueno, puede que también la agenda nacional termine llevándose la discusión entre los gobernadores, pero yo tiendo a pensar que también se puede producir un espacio para la discusión regional propiamente tal, porque estas personas que van a las segundas vueltas son conocidas en sus regiones por sus trayectorias, por sus experiencias políticas, por lo que puedan proponer, y ahora le van a poner especial atención. Sobre todo si es con voto obligatorio, que van a tener que devolverse donde estén, que van a tener que ir a votar de nuevo.
Hay
que
una región donde incluso está Republicanos y Chile Vamos. Creo que es Ñuble, no sé si es Ñuble o Maule. Los Lagos. Creo que es Los Lagos.
Hay competencia al interior, claro, de la derecha.
Claro, sí, que sí, es como... Sí, esa es. Y Antofagasta es la de izquierda.
Competencia al revés.
Claro.
Están los amigos radicales en Antofagasta.
Ahí son las dos competencias más internas. Pero en todas las otras también es presentar proyectos que son propios regionales. Y creo que es una tremenda oportunidad para los candidatos, si es que nos están escuchando, es que puedan hacer ese nivel de propuesta, más que se provoca, como dices tú, que sea, se puede transformar o muy política regional.
Entiendo pensar, Luz, que tu sector va a transformar esto en un debate.
Yo creo que la de Santiago sí.
Súper político y muy tipo plebiscito respecto al gobierno.
Yo creo que sobre todo en Santiago.
Todo lo cual lleva a otra discusión, que es lo que va a hacer el gobierno en todo esto.
Santiago, ¿era muy esperable esta distancia de Mario Desbordes con la actual alcaldesa Iracy Jacinto? La madre de las batallas. Para ser
franco, a mí no me sorprendió. Todos sabíamos que ningún alcalde, la verdad que ninguno en democracia se ha reelegido, ¿eh?
No.
Porque alguien me decía, no, que Rabiné se reeligió. No, Rabiné no se reeligió, Rabiné fue designado y luego se reeligió. Entonces ganó solamente una elección, no ganó dos elecciones.
Ni Raúl Alcaíno tampoco.
Ganó dos, Rabiné.
No, ganadas no.
Fue dos veces periodo, fue dos veces alcalde.
Rabiné designado el 90 por Patricio Elwin, el 92 son las primeras elecciones municipales, gana, de hecho el eslogan era que siga Rabiné. El 96... gana.
¿Estás seguro?
Estoy seguro. Gana de nuevo Rabiné. Mira cómo bueno. Gana de nuevo Rabiné.
Oh, yo le creo.
El 2000. Que de elecciones municipales. El 2000, el candidato Joaquín Lavín, que viene de perder la presidencial con Ricardo Lagos, contra usted, que era el jefe de campaña. El 2004, Raúl Alcaíno. El 2008, Pablo Zalaquet.
Ya, y tú dices que Rabiné ganó dos elecciones. 2012, yo tenía la sensación de que ganó solamente una.
2012, bueno, Carolina Toá.
Me corrijo.
2016, Felipe Alessandri.
Todos pierden.
2020, Iracy Hasler. 2024, Mario de Pablo.
Ahí está bien, perfecto. No, está bien.
No, Río Seco, yo le creo.
Pero lo concreto es que desde ese momento nadie se ha logrado reelegir. Y es cierto que ella tenía una situación muy difícil, tenía todo el problema del deterioro de Santiago, creo que habrá que ver qué es lo que hace Mario Desbordes. Le tengo aprecio, creo que alguien que se va a jugar a fondo por tratar de resolver los problemas de Santiago, que son problemas muy, muy difíciles de enfrentar.
Muy, 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 muy.
Es una comuna que tiene, que está muy, muy deteriorada, con mucha gente que no quiere vivir en el centro, está lleno de locales comerciales desocupados, con bastante ocupado por los ambulantes. Entonces, creo que la va a tener muy, muy difícil.
Es verdad.
Es un tremendo desafío.
¿Cuánto de esta elección municipal, queridos contertulios, tiene que ver con la elección presidencial del próximo año?
Ay, siempre hacen esa pregunta, esa es tan difícil, como también dicen que Santiago, la municipalidad, es la predecesora, que lo sabe al final, la que predice si...
Carlos Minami lo ha dicho todos los martes, Evelyn Matei no llega viva.
No llega. Yo tengo fe, obvio que le tengo fe. Sí creo que es una oportunidad, sí, que la política es así, pues aprovechar las oportunidades y no caerse en la mitad, no pisar el palito en la mitad, que no aparezca algo en la mitad y irse con cuidado. Cuando tú ya ganas, que eso es algo que aparece que los políticos, y esto es cuestión, se estudia, yo no lo estoy inventando ni porque hoy día amanecí más inteligente porque estoy más contenta. No, es porque está estudiado. Si tú ya ganaste, si en esta sensación de que municipal y la regional, bueno, tenemos que esperar la segunda vuelta, pero claramente pasar de un gobernador, ya que pasemos a dos, ya tenemos uno, ya estamos igual que la vez pasada, es ahora irse con calma, con mesura, sin ansiedad, sin forzar las cosas, no exponer de más a la candidata. ¿Te fijáis? O sea, hay que ser muy inteligente, muy estratega, y preocuparse más de la propuesta que se le va a hacer a Chile en las próximas elecciones presidenciales y preparar muy bien, en el caso de Chile Vamos, a quienes van a ser sus próximos parlamentarios. Y ahí hay que poner mucha pega, queda solo un año, quienes van a ir a la reelección en términos parlamentarios y donde todavía tenemos que reconquistar espacios que perdimos la vez pasada, porque tampoco nos fue tan bien.
Usted dice, don Carlos Minami, que Evelyn Matei no llega viva a octubre, noviembre del próximo año. Pero para que no llegue viva, claro, tiene que aparecerle a alguien.
No estoy
también
haciendo un juicio a la persona. Estoy diciendo que la
elección política
es difícil mantenerse. Que el electorado es esencialmente volátil. Dos, que anda buscando cambio y que ella va a tener dificultades para poder expresar ese
cambio.
Eso es mi argumento.
Ok, pero hay que ponerle también a alguien al frente. Entonces, la presidenta Bachelet tuvo un perfil bajito en estas elecciones, prediciendo que ella no va a estar efectivamente en la papeleta. Está más interesada en irse a Nueva York, ¿no es cierto? A la sede.
Yo creo que de momento ella está muy a la expectativa de lo que pueda ocurrir, particularmente el 5 de noviembre en la elección norteamericana. Creo que para ella eso es muy determinante. Si gana Kamala Harris como presidente de Estados Unidos, yo creo que una mujer presidente de Naciones Unidas aparece como una cosa muy atractiva. Si por el contrario el presidente del que es todavía el país más poderoso del mundo es el señor Trump, lo de Naciones Unidas va a ser una cosa muy conflictiva y quizás también muy disminuida frente al poder de este personaje.
Y si no es Michelle Bachelet, la gran pregunta también del mundo.
O sea, yo creo que de momento lo que hay que afirmar con mucha fuerza es que hay que hacer una gran primaria. Con una gran primaria, con lo mejor.
¿Hasta dónde llega la primaria de ustedes?
Yo pienso en una primaria con todos, que vaya desde la DC, si quiere ir Undurraga, que vaya Undurraga, que vaya Orrego. O sea, independientemente que gane o pierda, yo creo que va a ganar en la región metropolitana, pero independientemente de eso, igual ya tiene un caudal de votos, no sé, va a andar en torno a los 2 millones de votos.
Después del presidente
votos,
del que tiene más votos.
Entonces, tiene un caudal de votos importante, ver también qué es lo que va a hacer Carolina Tohá, qué es lo que va a hacer la ministra Jara, por ejemplo, por el lado del Partido Comunista, que vaya a hablar Mirosevic, que...
Todavía no nombra a nadie del Partido Socialista.
Y en el Partido Socialista está bastante, podría estar matriculado con Carolina Tohá, o también, por eso yo digo que de repente pasan cosas.
Hay una ¿pasa canción, quién? ¿Pasa
hay una
quién?
Cosa.
No, que, si lo tiene no, ahí, lo tiene ahí, no lo va a soltar.
Rodríguez, que dice que pase algo. En 12 meses pueden pasar cosas, figuras que se destaquen, a ver, por decir algo. Figuras que se destaquen podría.
A ver, tíreme una.
Podría ocurrir. Una. No, si, que uno la tire y la quema.
No, si la tiene ahí, por eso no la quiere soltar, para no quemarla. Y después nos vamos a abordar de este programa.
Lo que sí yo digo, una primaria de ese tipo ya puede hacer ver a Evelyn Matei en una primaria con Carter, puede ser bastante más entretenida y atractiva la primaria que nosotros
organizamos respecto a eso. A todo evento, porque
esa primaria, digo, esa primaria, si me dicen,
nosotros teníamos la primaria con Sebastián Piñera, no la
claro, pero ahora y ahora tener una primaria más entretenida que puede haber sido con Marcela Cubillo, yo creo que no va a ser.
Claro, no.
No va a ser.
Esas son las cosas que pasan, ¿ves?
Algo que pase. Entonces, de momento, si hubiera una primaria, vi por las declaraciones que hizo el día de ayer, Carter va a insistir en su derecho a ir a una primaria, pero convengamos la verdad que una primaria no es una primaria especialmente competitiva, la que podrían protagonizar el Inmatei y el exalcalde.
La vez pasada ganó Sichel la primaria de la centro-derecha.
Sí, ganó a Benita Ñuño, pues ahí la pasó mal, la sufrió.
New York.
Como Peñalolén, que todavía creo que se está peleando.
Están contando votos. Recuerdo, 8 años atrás, el alcalde Alessandri de Zapallar le ganó por un voto a una candidata de C en el reconteo. Sí. Y entiendo además que la ley es que si hay igualdad y ya no hay de dónde va a sacar votos, es moneda al aire. Una locura.
Sí. Bien bullado.
A todo evento parece que allá va a haber primarias Luz Poblete, porque, como decía Carlos, hasta diciembre. El alcalde Carter anuncia que va, y sería bien ilógico dejarlo fuera esa primaria si él quiere participar.
Sí, en general, desde que somos Chile Vamos, digamos, nosotros que hemos participado en las dos primarias, después de que como se constituye ese espacio, yo creo que es sano, que además que ayuda también a fomentar ciertas ideas, a ponerlas sobre la mesa. Por lo menos para Evópolis ha sido esencial la participación en ambas primarias para instalar ideas y también para posicionar al partido próximo a las parlamentarias. Le da mucho más fuerza al proyecto, se legitima mucho más también el sector, el dar esa posibilidad. Nosotros, y yo en lo personal, soy bien hincha de las primarias. Ahora, eso no quiere decir que...
evento, porque en Evópolis son bien... Matei Lovers.
Vamos a intentar siempre, si hay primarias, de poner un candidato, porque representa ciertas ideas que nos interesan que estén ahí. A propósito de lo que decía Carlos, de renovación, de tener ideas distintas, yo creo que si Evópolis tiene un rol dentro de la centro-derecha, es justamente para correr el cerco y pensar fuera de la caja.
Carlos decía, la primaria nuestra es bien amplia y que vayan todos, van ahí desde el humanismo cristiano hasta las dictaduras comunistas, todo en la primaria ahí de los...
Ya. Cayó la raya de agricultura.
¿Y usted, hasta dónde llega la primaria de Chile Vamos?
Bueno, también.
La senadora Rincón.
Yo creo que hemos tenido hartas conversaciones con ellos a propósito de estas negociaciones electorales, de las municipales, de abrir los espacios, de omisiones.
Pero el emperador no entraría en esa
primaria. ¿A qué te refieres con el emperador?
José Antonio Caz.
Bueno, es que él nunca ha querido.
Él dijo ya que no.
Eso es lo que siempre de nuestro sector, la gente común y corriente que no entiende esto de los partidos. Dijo que era la última. Y de hecho que lo estaba analizando todavía.
No, dijo que iba a todo evento.
Y día a la mañana lo escuché.
Si su partido lo llevaba... Iba a todo evento.
Para fortalecer el tema parlamentario. ¿Te
fijas? Que era la última vez que se presentaba una elección, salvo dejó la puerta abierta para ser alcalde. No sé si le gustará ser alcalde Paine, que él vivió ahí toda la vida, y su familia, qué sé yo.
Sí. Pero a lo que voy es que siempre ha sido el Partido Republicano que no ha querido ser parte. Yo los convencimos porque era ya era un evento demasiado excepcional, el tema del proceso constituyente, que logramos meterlos adentro para un pacto electoral. Y nos costó a nosotros como Evópolis muchísimo también en la interna de explicar que no era un pacto político, no es que compartiéramos, sino que había un proceso y un proyecto en particular para sentar ciertas bases. Bueno, no resultó mucho, no fue mal en esa elección, y en la siguiente, bueno, ellos tuvieron la hegemonía, digamos, de candidatos para el segundo proceso también fracasado.
Entonces, con Republicano estaría medio descartado, pero no así con el con Amarillo y Demócrata.
Claro.
No así con ellos. Sí. PDG.
Sí, tiene candidato.
Encuentro
mucho más sano que toda la oposición esté en una misma primaria, porque si no, ¿para qué llegáis a la general con 800.000 candidatos? Pues esa es la gracia de la primaria, de poder hacer ese filtro y que te permita llegar con mucho más fuerza a una general.
Me acordé de Carlos en la elección de la reina que yo voto ahí, porque había una candidata del MIR. Sí, hay una candidata al MIR en la papeleta.
¿De concejal o de core?
De alcaldesa.
Ah, de alcaldesa.
Eran tres candidatos a alcalde, Palacios por UDI Chile Vamos. Estaba Marilén Cabrera, una ex...
Acción Humanista.
Claro. De Tomás Hirsch, el partido Tomás Hirsch. Y estaba Valentina Ludwig de el MIR. Que iba en la lista económica.
Sí, pero eso es una etiqueta rara, porque el MIR objetivamente dejó existir hace mucho tiempo.
Sí, pues no existe.
Última pregunta antes que cerremos el boliche este día martes. ¿Cómo creen ustedes que se van a presentar finalmente también ahora esta segunda vuelta? A propósito de una primaria amplia, a propósito de la primaria amplia ahí de los amigos comunistas hasta los amigos DC, de los amigos republicanos hasta amarillo y demócrata. Porque, claro, ¿El clivaje va a ser exclusivamente oposición-oficialismo? O como decía Carlos, vamos a ir detrás del programa de ese candidato. Y si vamos detrás del programa de ese candidato, claro, ustedes en Evópolis tendrían una dificultad importante, que ya les tocó vivir, por ejemplo, en la segunda vuelta, cuando tocó decidir apoyar a José Torrijos.
Así es. Es que ahí yo tengo un problema con los clivajes, porque uno siempre piensa los clivajes como lineales, como si el único fuera, y es cierto que Chile todavía, el ciudadano común lo entiende así, o eres de derecha o eres de izquierda. Y hay otro clivaje que se cruza ya hace harto tiempo en nuestro país, que es el del liberal conservador. Y ahí se arman los cuadrantes. Entonces, efectivamente, nosotros en términos de la derecha estamos más a la izquierda que republicanos, pero hacia el centro, y seguimos siendo derecha, porque hay un tema de libertad menos económica que sí compartimos con la derecha y no con la izquierda en varios ítems. Sin llegar a los extremos, existen también los libertarios, obviamente nosotros somos otro tipo de liberal, una cosa más clásica, pero sí de la regulación, que el rol del Estado lo tiene, bla, 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 bla. No entrar en la filosofía política en como los términos más técnicos, pero sí creo que en lo liberal conservador sí tenemos una diferencia en los programas. Y escuchaba y dio a José Antonio García y decía exactamente lo mismo: por algo no somos Chile Vamos, por algo nosotros, él sale de un partido conservador de derecha para constituirse un partido distinto, por algo se declaró opositor al gobierno de Sebastián Piñera, yo siempre hago esta distinción, al gobierno de Chile Vamos. Él se declaró opositor y él tiene otro proyecto en su cabeza político que es distinto al que compartimos con la UDI Renovación Nacional, donde, insisto, Evópolis aporta más que profundizar en ciertos valores de derecha, sí el aportar una mirada liberal, renovadora, distinta, con desafíos del futuro que no estamos mirando y que no estamos proyectando y que ojalá se plasmen en un programa de gobierno el próximo año.
El oficialismo tiene vida corta, tal vez como fue la coalición de la nueva mayoría, o esto tú crees que es algo proyectable en el tiempo. Claramente no como la Concertación, pero a lo menos tal vez la siguiente elección presidencial.
Yo pienso que sí. Creo que en la medida en que hay en el mundo, por lo demás, en el mundo hay una amenaza de la ultraderecha. Es la amenaza de Trump en Estados Unidos, es lo que significa Milei en Argentina, lo que significa Bolsonaro y sus amigos en Brasil.
Aquí hay en Europa, ¿para qué decir?
Para no hablar de Europa, lo que pasa en Holanda, lo que pasa en Hungría, lo que pasa en Italia, lo que puede pasar en Francia. Con el Marine Le Pen, que puede ganar la presidencia de la República, ni más ni menos que de Francia. Y el peligro también existe aquí en Chile. Está José Antonio Castro, a mi juicio, es un peligro, y por eso yo creo que ahí Evópolis tiene una severa dificultad, porque cuando terminan electoralmente juntos, uno le dice, ¿saben qué? Cabro, en esta idea de que van a ser la nueva derecha, una derecha libertaria, desperjudicada del pinochetismo, surgen todo tipo de dudas. Entonces, mientras esa amenaza exista, mientras yo creo aquí en este país hay necesidad de hacer reformas muy, muy de fondo, y esas reformas muy de fondo se hacen sobre la base de coaliciones muy mayoritarias. Entonces, yo te diría claramente que sí, pero con una diferencia, con una observación muy importante: nosotros jamás debiéramos volver a aceptar ser puesto en la situación que fue puesto el socialismo democrático al inicio del gobierno del presidente Boric.
Plato de consuelo.
Eso me parece a mí que era completamente indigno, y creo que además fue un grave error del presidente, y creo que el mundo nuestro no debió haber aceptado haberse puesto en esa condición, porque eso presagiaba un muy mal gobierno. era, yo hago siempre el símil, pero es más o menos parecido, es ridículo, pero es más o menos parecido a que uno diga, mira, vamos a jugar fútbol, vamos a tener dos pelotas, uno va a andar por un lado y otro va a andar para otro. A mí me parece que esta idea de los dos círculos, esta idea de las dos coaliciones es una pésima idea. Creo que es uno de los problemas que ha explicado las dificultades enormes que ha tenido este gobierno. El otro fue la derrota total en la convención constitucional, que tiene mucho que ver también con el tema de las dos coaliciones.
Más todavía cuando ustedes no solamente son hoy día el bastión político del gobierno y que le otorga sustento, sino que le otorga gestión, experiencia, eran el partido más numeroso en términos legislativos. Cuesta entender que, claro, ese nivel de subyugación al que se llegó en ese momento.
Yo creo que hay una mezcla, también hay un cierto acostumbramiento al poder, para decirlo con franqueza, pero también hay un sentido de responsabilidad. O sea, el Partido Socialista tiene un gran trauma, y con justa razón, por su muy mal desempeño en el gobierno del presidente Allende. Era el partido del presidente y no fue leal con el presidente de la República. Y una parte también de todas las desavenencias, las complejidades, las complicaciones que tuvo la Unidad Popular tienen que ver también con un protagonismo negativo del Partido Socialista. Y eso hay que decirlo. Entonces, eso está muy fuertemente anclado hoy día en la cultura del Partido Socialista, que no quiere volver a repetir nunca más algo de ese tipo. Entonces, yo creo que fue eso también lo que lo llevó a aceptar ponerse en esa condición subalterno. O sea, recordemos lo que ocurrió cuando se planteó el tema de las primarias. Humildemente el Partido Socialista dijo, bueno, aquí queremos inscribir, no vamos a ir con el Partido por la Democracia, y desde el otro lado le dijeron, chicos, ¿saben qué más? No.
Si usted va con los amigos del PPD,
no venga. No, entonces, eso la verdad es que a mí me parece que bueno.
Pero bueno, mirarlo hacia atrás, y yo creo que el otro clivaje que también hay que poner sobre la mesa, a propósito de lo que pasó en las elecciones de este domingo, es la moderación versus el extremo. Porque ahí la misma disyuntiva que tú me planteas con Republicano es lo que uno plantea de vuelta al Partido Comunista con el Socialismo Democrático. Y porque tú mismo recuerdas ese momento histórico. Nosotros nacimos en democracia, entonces efectivamente estamos desligados de ese peso del trauma de la dictadura desde el lado de la derecha, y ustedes que llevan ese peso de esa historia con el Partido Comunista y un Frente Amplio que es también nace en democracia, como que si no entendiera que parte de esa historia también no está solamente la dictadura militar, sino que también está el rol que tuvo el Partido Comunista y los partidos también, en este caso la Democracia Cristiana, el socialismo y todo, todo lo que les costó además recuperarlo por esos errores políticos, ¿te fijas? Entonces, es bueno siempre cuestionarlo. A mí me encanta el trabajo, sí, admiro que con tantos años de historia, uno que es nuevecito en tanto política como partido político y como parte de una coalición, que a veces no siempre van a, sobre todo cuando tú eres más pequeño, uno va como detrás, ¿no? Y cómo hacerte influyente sin ser el más grande, ni el con más trayectoria, ni con más peso, pero decir, sabes que yo también tengo algo aquí que aportar y decir, sin la soberbia que ha tenido el Frente Amplio, como gobierno y antes de eso.
Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Misquimico y Restaurant, una aventura mágica al Perú. Monsieur Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, La Reina, misquimicorest.cl. ¿Quieres mejorar la productividad y gestión de tu organización? Netcore es la solución tecnológica que transforma la gestión de recursos humanos, contabilidad y educación, instituciones públicas y privadas. Carlos Sominami, Luz Poblete, gracias por estar hoy.
Oh, siempre se nos pasa rápido. Gracias, buenas noches.
Chau.
La agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.